Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 7 de junio, son ya las 9 de la mañana y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Ideación suicida entre los temas más recurrentes en la atención del módulo de DIF en San Miguel del 40. Actividades culturales y fortalecimiento de esta oferta sería una medida importante a implementarse en la comunidad y en la delegación entera a fin de motivar la asistencia de los más jóvenes en quienes es común el desinterés. Reporte Ecología, más de medio millón de pesos en ingresos. En lo que va de la actual administración, la mayor parte del dinero recaudado corresponde a permisos para tala de árboles y sanciones de inspección y vigilancia. Esta última presenta irregularidades por no aclarar conceptos. Realiza INE mesa de diálogo sobre déficit democrático. Funcionarios públicos, intelectuales, académicos, representantes de diversos partidos políticos, entre otros personajes, dialogaron sobre la debilidad de la cultura democrática en México y externaron propuestas para su fortalecimiento. Especialistas e investigadores llegarán a Lagos para hablar de las desapariciones. Como parte de la Universidad Internacional de Verano y del 16º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, se llevará a cabo el seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad. Esto para acercar a la población en general a un tema que aqueja al país. Y en el perfil de Investigaciones Culagos, de las diversas historias, la historia de la alimentación. El doctor Juan Pío Martínez labora como investigador y docente en el Culagos y su particular línea de investigación es la historia de la alimentación. Él estudia cómo necesidades tan básicas para el ser humano como la ingesta de comestibles están mediadas por cuestiones culturales y también resultan ser construcciones sociales que han mutado a través del tiempo. En información estatal piden reformas para no liberar delincuentes. Aristóteles Sandoval y alcaldes de la metrópoli impulsan cambios legislativos desde la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Congreso de la Unión. Oficializan ley de arbolado. La ley de arbolado urbano que aprobó el Congreso del Estado el 18 de mayo fue publicada ayer en el periódico oficial El Estado de Jalisco, con lo cual restaría que se establezca un reglamento para su ejecución e igualmente se oficialice con un decreto del Ejecutivo. En los titulares nacionales, México pedirá extradición de Javier Duarte por 8 delitos, uno amerita prisión automática. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la solicitud formal para extraditar a Javier Duarte se enviará este miércoles a Guatemala. La defensa podrá definir si la impugna o acepta. El trámite podrá tardar meses. Pese a ir adelante en el Estado de México y Coahuila, el PRI obtuvo menos votos. El PAN también recibió menos sufragios que en los comicios de hace 6 años. Y en información internacional, Brasil se inició el juicio que puede costarle el cargo a Temer. En momentos en que enfrenta graves denuncias de corrupción, el presidente brasileño deberá responder por irregularidades en la campaña de 2014. Doble atentado en Irán, hay al menos 12 muertos y 42 heridos. Terroristas atacaron el Parlamento y el mausoleo de Jomeini. El ISIS se atribuyó los hechos.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos buenos días, qué gusto que nos acompañes aquí en Señal Informativa Lagos. Nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola. Esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. En los titulares del día nos apoya Pamela Monteón Brito, y nosotros te recordamos que hoy es miércoles, tu miércoles de opinión y análisis. Más adelante escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista nos acompañará aquí en cabina la licenciada Yajaira Padilla, quien es directora de esta estación de radio. Ella nos hablará acerca del seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, una visión desde la lucha social y el arte, por supuesto a propósito de la Universidad Internacional de Verano y de el aniversario número 16 de Radio UDG Lagos. Recuerda también que puedes comunicarte con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio así a la información que preparamos esta mañana. Ideación suicida entre los temas más recurrentes en la atención del módulo de DIF en San Miguel del 40. Actividades culturales y fortalecimiento de esta oferta sería una medida importante a implementarse en la comunidad y en la delegación entera. Esto, pues, a fin de motivar la asistencia de los más jóvenes, en quienes es común el desinterés.
A finales de octubre de 2016, este espacio informativo dio cuenta de una de las principales problemáticas que atraviesa la delegación rural de San Miguel del 40, su alto índice de suicidios e intentos del mismo, al contar hasta entonces con casi la mitad de los casos perpetrados en el municipio y con una indeterminada cantidad de intentos fallidos, situación que continúa presente en la comunidad y que empieza a ser tratada por el personal de atención psicológica del módulo de DIF municipal, instalado hace cerca de 3 meses. Marta Angélica Fonseca Rangel, psicóloga del mismo, quien opina que la presencia de DIF en San Miguel del 40 era necesaria en este sentido y que ahora permite que los habitantes soliciten sus servicios sin tener que trasladarse a la cabecera municipal, menciona que se trabaja en la atención hacia las personas cercanas a quienes han cometido un suicidio, un fenómeno que confirma, junto a la ideación del acto, se presenta mayormente en jóvenes y que los factores detonantes son sociales, personales y familiares.
Anteriormente también estuve analizando un poco, pues el índice es muy marcado, entonces había que analizar pues qué estaba pasando, ¿no? En su mayoría eran jóvenes pues muy chicos y había que analizar digamos los factores detonantes. En su mayoría, de lo que yo pude ver, eran sociales. Actualmente atiendo a personas que digamos que son las personas que estuvieron alrededor de estos chicos que llegaron a terminar con su vida, y entre ellos está la depresión, la falta de expresión de emociones, problemáticas en casa, que son cosas así como que pues uno dice, ¿cómo que de las emociones, no? Y ves que realmente una tristeza o la falta de motivación para levantarse en las mañanas es algo que te va afectando y se va quedando y deja secuelas, y eso hace que la persona ya no tenga el interés en las actividades que antes tenía. Entonces yo siento yo que son los factores los más fuertes, son sociales, familiares y los de ellos mismos.
Otro factor alarmante que ha detectado en los jóvenes, principalmente en mujeres, es el cutting, que consiste en cortarse la piel con objetos afilados para dejar marcas en el cuerpo, principalmente en brazos y muñecas, y que se realiza con el objetivo de provocar sufrimiento físico para sentir un alivio del dolor psicológico, actos que sin duda reflejan estados de depresión, ansiedad e incluso estrés, soledad y aislamiento, y que aparecen como alternativas de escapatoria. De acuerdo con la psicóloga, una medida importante a implementarse en la comunidad y en la delegación entera es la oferta de actividades culturales dirigidas al sector joven de la población, y más allá de llevar los eventos, reforzarlos a fin de que logren motivar su asistencia, pues señala, también es común el desinterés por parte de los jóvenes hacia realizar determinadas actividades.
Yo creo que sí, actividades culturales, porque se ha vuelto tan rutinario. El método educativo es como llegas a tu salón, te sientas en una butaca, notas tareas, haces trabajo. Entonces te vuelves de cierta manera como un robot. No hay tanto interés por qué está pasándote. Se supone que una institución es un segundo hogar. Yo así lo veo, es tu segundo hogar, entonces es como llegar y pues no te interesa a nadie. Entonces, en cambio, si empiezan a fomentar como actividades de arte, de que conozcan o expresen una emoción, yo creo que fortalecería mucho ese lado de humano, porque también se está dejando de lado. Entonces yo creo que también hay como reforzar y estar todo el tiempo casi hasta detrás de ellos, para que ellos empiecen a tener iniciativa de si voy a pedir algo, pues voy a entrar y lo voy a hacer por mí.
El módulo de DIF municipal instalado en San Miguel del 40 cuenta con dos psicólogas y un asesor jurídico, quienes en los 3 meses que lleva en funciones han atendido en su mayoría a pacientes de entre 5 y 17 años para tratar el tema de la ideación suicida, así como acompañar los procesos de adaptación luego de los divorcios. Otro tema que asegura es recurrente en la comunidad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
De acuerdo con la psicóloga del módulo del DIF municipal en San Miguel del 40, el servicio de atención psicológica se brinda no solo en esta comunidad, sino también en los lugares aledaños, comunidades pues que pertenecen a la misma delegación rural, así como en escuelas de educación básica y en el bachillerato de 40. En más información, reporta Ecología más de medio millón de pesos en ingresos. En lo que va de la actual administración, la mayor parte del dinero recaudado corresponde a permisos para tala de árboles y sanciones de inspección y vigilancia. Esta última presenta irregularidades por no aclarar conceptos.
De octubre de 2015 a abril de este año, la Jefatura de Ecología Municipal reporta 547.862 pesos de ingresos, esto es, toda la cantidad de dinero que las personas pagaron por permisos o sanciones en materia medioambiental. Los meses, por año, que más entradas reportan son 2015, noviembre con 54.600 pesos, 2016, octubre con 70.000. Y 2017, febrero con 46.427 pesos. Si bien Ecología cuenta con una base de datos para la emisión de permisos y multas, el Departamento de Finanzas tiene otro registro para llevar la cuenta del dinero público. Sin embargo, generaliza los conceptos y no especifica la atribución de cada uno. Esto se refleja en las etiquetas autorización para tala de árboles en general e inspección y vigilancia. Al respecto, la titular de la Jefatura de Ecología Municipal, Cecilia Gómez Ramírez, habla sobre los permisos que se emiten y la falta de sincronía con finanzas.
Tala de árboles en general, tal vez el Departamento de Finanzas lo etiquete o lo junte todo en un solo concepto. Ecología, por ejemplo, da talas cuando es por construcción, es un motivo. Nosotros lo separamos en cuanto a cuál fue lo que motivó la tala, cuando es por daños a las fincas, cuando es, por ejemplo, porque las raíces están afectando los almacenes de agua, cuando ya está muy dañado, seco, que terminó su ciclo de vida el árbol, es otra tala. Nosotros como Ecología sí lo separamos.
En el informe de conceptos de ecología de la actual administración, aparece que la dependencia ha emitido 225 permisos para la tala de árboles y 140 resolutivas en inspección y vigilancia. Esta última es una atribución que corresponde a dicha dependencia, pero se adjudica a otra. Según explica Gómez Ramírez, según la ley de ingresos, por cada tala o poda, Ecología cobra 210 pesos con 48 centavos por dictaminar si es viable o no cortar el tronco. Sin embargo, en el documento de finanzas, los 48 centavos de cada uno de los 225 permisos no figuran. Además, hay cifras que se elevan a 2.828 pesos o bajan a los 100 cuando la titular explica no puede ser una orden de tala por 10 árboles, cada pago es por unidad, salvo que sea un área donde haya arbolado abundante.
Por ejemplo, la ley de ingresos nos dice, por cada tala y poda son 210.48, únicamente por el dictamen. Es decir, a nosotros nos dicen, ¿sabe que necesito que quiten un árbol? Vamos, dictaminamos si es necesario talarlo o si es necesario podarlo. Ese dictamen ya le cuesta 210, pero nos dice la ley de ingresos, se va a exentar este pago cuando el árbol esté en vía pública. o cuando esté dañando algún cableado de la energía eléctrica, además, ahí son exentos. Pero también contempla que cuando ya se turna esa orden de tala o de poda a parques y jardines, de acuerdo a la ley de ingresos, tiene otro cobro, que es por la altura del árbol, por el riesgo que representa y otras características. Entonces, ecología como tal, únicamente son 210.
En el caso de la tala de árboles, el pago se debe efectuar cuando Ecología haya revisado y dictaminado la viabilidad del corte y apruebe los motivos del mismo. Además, según otros conceptos que figuran en el informe, la Dirección de Finanzas generaliza otras actividades como recopilación de brazuelo, autorización para poda o reforestación de árboles en general y otras multas de ecología. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01-800-701-2119. A través de estos medios pues puedes hacernos tus reportes, tus denuncias, tus quejas, sugerencias, y también puedes checar en nuestra página de Facebook específicamente la información que mañana a mañana te presentamos en este espacio radiofónico. Allí publicamos todas y cada una de las notas que te presentamos. Aquí puedes también comentarlas ahí en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos. Qué gusto que nos sigas acompañando esta mañana aquí en este espacio informativo. Seguimos con la información local, la información que preparamos esta mañana para ti. Realiza INE mesa de diálogo sobre déficit democrático. Funcionarios públicos, intelectuales, académicos, representantes de diversos partidos políticos, entre otros personajes, dialogaron sobre la debilidad de la cultura democrática en México y externaron propuestas para su fortalecimiento.
En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en Cívica 2017-2023, una política pública del Instituto Nacional Electoral que busca fomentar la aprobación de los principios y valores democráticos entre las y los mexicanos, se llevó a cabo este martes en Casa Universitaria una mesa de diálogo bajo el título El reconocimiento del déficit democrático, México, la generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de la cultura democrática. En la mesa se contó con la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad, el doctor José María Aguiñaga, presbítero y director del Instituto Francisco Orozco y Jiménez, el doctor Roberto Castellán, exrector del Culagos, Celia Espinosa en representación de exalumnas de ANSIFEN, Carlos Gómez Mata, cronista local, Alfredo Moreno, notario público número 3 en Lagos de Moreno, Yajaira Padilla, directora de Radio UDG en Lagos, Carlos Palafox, secretario administrativo del Culagos, Iván Alberto Rayas, director de UNIVA Lagos de Moreno, Fernando Solana, escritor y docente del Culagos, así como José de Jesús Amores Pérez, titular de la DERCE Altos Norte, Gerardo Cedillo, presidente del PAN Lagos de Moreno, Juan García López, presidente del PRD en San Juan de los Lagos, Luis Fernando Torres, enlace distrital de Morena, e Hilda Angélica Palos, oficial mayor en representación del presidente de San Juan de los Lagos. La encívica busca la promoción de la participación política de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos político-electorales. Con este fin, en la mesa inicial de diálogo se tomaron como base algunos datos en evidencia de las debilidades de la cultura democrática. Escuchemos a la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica del Culagos, quien moderó el evento.
Se toman en cuenta algunos datos que evidencian las debilidades de la cultura democrática, a partir, por ejemplo, de la crisis de la legalidad, de la desconfianza en la información pública, de la desconfianza en las personas, de la desconfianza en partidos políticos y diputados. Otros factores y datos que evidencian las debilidades de la cultura democrática son la desigualdad económica, educativa, son la discriminación por clase, por físico, en ocasiones también por etnia, cómo no, por género, y las posibilidades en muchas ocasiones también de ser discriminados por religión y por cultura. Es entonces que, con base en esta información, con base en estos elementos, ese núcleo duro de la política pública llamada en cívica busca fortalecer la cultura democrática, repito, a través de la obtención de mayor verdad, mayor diálogo y mayor exigencia.
De esta manera, los participantes respondieron tres preguntas rectoras. ¿Qué otros datos o hechos específicos también explican que tengamos una cultura democrática débil? Un análisis de los tres ejes en los que se basa la incívica, verdad, diálogo y exigencia, así como la mención de dos temas considerados como prioritarios para el Estado de Jalisco. En su primera intervención, resaltaron la falta de liderazgo, el distanciamiento entre sociedad y gobierno, la incapacidad de las autoridades, la discriminación, la impunidad y el exceso de gastos en elecciones, la corrupción y la disfuncionalidad de la democracia, la inseguridad y la represión, México como un país en guerra, en el que las víctimas también son la civilidad y la política, la desigualdad y el abandono de las humanidades en el sistema educativo, también la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos más esenciales, el hecho de que la democracia solo sea vista como electoral, el desconocimiento de la ciudadanía, una economía deficiente, bajos niveles de organización y una alta tolerancia a la ilegalidad. Entre los temas prioritarios para nuestro Estado, destacó por encima de todos la educación de todos los niveles, pública y privada, y a ello se sumaron el término de la guerra que el país enfrenta, frenar la guerra psicológica para próximas elecciones, la reconstrucción del tejido social para la recuperación de empatía y solidaridad, la provocación de instrumentos precisos en el tema del desarrollo humano, partidos políticos con real fuerza, la reducción de su presupuesto, la ampliación del puente de diálogo democrático, la incorporación de ideas y propuestas de los ciudadanos, así como la promoción de cultura cívica, un combate directo a la corrupción y a la desigualdad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Especialistas e investigadores llegarán a Lagos para hablar de las desapariciones. Como parte de la Universidad Internacional de Verano y del 16º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, se llevará a cabo el seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad. Esto para acercar a la población a un tema que aqueja al país.
Con la finalidad de visibilizar en el ámbito académico el tema de la desaparición, la Universidad Internacional de Verano presenta el seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad. A la par, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno conmemora su aniversario 16 con este programa que aborda la problemática desde tres aristas: periodismo, la lucha social y el arte, y derecho. La doctora Yolanda Magaña López, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y de Desarrollo Económico y coordinadora del seminario, da cuenta del enfoque que tendrán dichas actividades.
En esta edición se llevará a cabo el seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, una visión desde el periodismo. Del 9 al 13 de junio, la comunidad podrá compartir experiencias de periodistas que han indagado para dar a conocer la complejidad de este fenómeno, además de la oportunidad de escuchar los testimonios de las familias que le han respondido a su dolor con acciones de búsqueda y movilización social, convocando a personas de Jalisco y Guerrero, así como la organización argentina conocida como Las Abuelas de la Plaza de México.
Durante cada día se abordará la problemática desde un punto de vista específico. El viernes 9 de junio corresponde a la visión desde el periodismo, en donde expertos en el tema a nivel estatal y nacional compartirán sus conocimientos y experiencias.
Entre los periodistas de este encuentro se hallará el italiano Federico Mastroianni, que desde hace varios años se ha dedicado a trabajar en México abordando temas como el estado de los derechos humanos, las comunidades indígenas y la migración. En su libro Ni vivos ni muertos, del que después se desprendió una colaboración con el director Luis Ramírez Guzmán para llevar a cabo un documental, se aborda la desaparición de personas como una forma sistemática de represión en la que están involucrados agentes políticos, económicos y sociales.
También se contará con la presencia del doctor Alejandro Vélez Salas, quien presentará el libro de su autoría, Narrativas interdisciplinarias sobre la desaparición de personas en México. El especialista pertenece a la comunidad Nuestra Aparente Rendición, que a través del portal web del mismo nombre propone activa y sistemáticamente alternativas ante el contexto actual en temas de violencia. Magaña López explica la importancia de este seminario y las herramientas que brindará a la comunidad en general.
Bajo la premisa de que sin periodismo no hay democracia y que este se vuelve indispensable para la sociedad cuando cumple su labor de difundir información, considero importante resaltar la importancia del seminario, ya que dará la oportunidad de diálogo entre los invitados, periodistas y los jóvenes de primer ingreso de la carrera de periodismo y oferta al Centro Universitario de Los Lagos.
El lunes 12 se contará con un conversatorio de madres y padres de desaparecidos y la exposición itinerante Lotería 43, cuyo objetivo es crear una metáfora de la búsqueda y el reclamo de la verdad y justicia de la desaparición de los 43 normalistas, mientras que el 13 de junio, a través de una visión desde el derecho, se realizarán los paneles ¿Qué es desaparición forzada? Ámbito internacional y desaparición forzada en México, así como un taller de trabajo. Para Señal Informativa, Nago C. Moreno, Jonathan Gallardo.
Y ahora en el perfil de Investigaciones Culagos, de las diversas historias, la historia de la alimentación. El doctor Juan Pío Martínez labora como investigador y docente en el Culagos y su particular línea de investigación es la historia de la alimentación. Él estudia cómo necesidades tan básicas para el ser humano como la ingesta de comestibles están mediadas por cuestiones culturales y también resultan ser construcciones sociales que han mutado con el tiempo. Juan Pío Martínez arribó al Centro Universitario de Los Lagos cuando este era todavía sede del CUALTOS. Fue invitado a formar parte de un proyecto impulsado por el entonces coordinador Roberto Castellán Rueda. Este plan consistía en impulsar las humanidades en la región, por lo que la Casa de Estudios abrió sus puertas a investigadores y especialistas de distintas áreas de sociales. Tiempo antes de su llegada, la formación académica y temas de investigación se le revelaron a la ahora historiador Pío Martínez de manera inadvertida. A continuación escuchamos de su propia voz por qué.
Fue hasta cierto punto fortuito. Cuando estaba en el bachillerato lo que quería era estudiar ingeniería en electrónica. Terminando salí con la intención de estudiar psicología. Pedí mi cambio a filosofía y letras. Te confieso que inicié en sociología, de hecho. Y como al mes me cambié a historia. En realidad no había pensado que la historia iba a ser una carrera que me iba a gustar, que iba a ser pues en lo que me iba a dedicar como profesión. Y no fue difícil entonces encontrarle el sentido a la historia, llegar a cierto enamoramiento de la carrera, porque siempre he dicho que si no hay eso, no se puede.
El doctor en historia por la Universidad Autónoma de México estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara para después titularse como máster en historia por el Colegio de Michoacán. Si bien en algún momento quiso ser psicólogo, comenta que la historia no está tan lejos de esta ciencia, pues si bien la primera estudia la psique humana de manera individual, la historia lo hace a nivel colectividad. Fue así que le agarró cariño a esta ciencia. Un hecho que signó de manera definitiva su inclinación por una línea de investigación particular fue haber presenciado una conferencia del filósofo Abelardo Villegas, quien remarcó la importancia de analizar el devenir de las necesidades humanas. Siguiendo esta sugerencia y después de varios estudios escolares, Pío Martínez decidió investigar el tema de la historia de la alimentación.
Me acerqué entonces a las crónicas de los franciscanos sobre la provincia de Nueva Galicia e hice un estudio enfocado sobre estas tres necesidades: alimentación, vestido y vivienda. Y de repente me di cuenta que estas tres necesidades a nivel de conclusiones me llevaban al asunto de la alimentación, era lo que se llevaba más tiempo. Y había una discusión muy interesante, cuestiones ideológicas, el cuestionamiento de lo que comían los indígenas. Entonces eso fue lo que me atrajo muchísimo. De tal manera que dije, pues esto es lo mero, mero.
Su tesis de maestría fue publicada por la Universidad de Guadalajara bajo el nombre de Conquista, Hambre y Salvación, los indios de la provincia de Ábalos 1523-1750. En este libro, él aborda el tema de la alimentación indígena antes y después de la conquista. Por último, el doctor comenta que si bien los historiadores suelen comprometer sus estudios con un periodo y un tema específicos, su intención es dar seguimiento al tema de la alimentación a través del tiempo, incluso abordándolo hasta el siglo XX, porque no todo está dicho y también porque le gusta meterse en camisa de once varas. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 25 centavos a la compra y en 18 pesos con 25 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 43 dólares con 23 centavos por barril.
Señal Clima.
Escuchamos ahora la información sobre el clima que tendremos el día de hoy en Lagos de Moreno. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos la línea de baja presión orientada de norte a sur, pero ahora está sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionará lluvias sobre esta sierra, estados de occidente y centro. Otra línea de baja presión, pero sobre la península de Yucatán, afectará con lluvias en los estados de esta península. Por último, la onda tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero ocasiona nubosidad y lluvia en los estados del sur y parte del centro. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol salió a las 7:04, se pone a las 20:28. Bueno, hay que aprovechar el día. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también le agradecemos a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros esta mañana, como el profesor Jorge Vallesa, que nos dice: existe un medio para tener una condición de vida más digna. Se debe en la sociedad que en todos los municipios se estudie la ciencia política y la ciencia de la ética. De esta manera podemos conocer la excelencia del Estado y del gobierno y así participaremos todos en ir caminando hacia la democracia. Tales conocimientos deben realizarse por la Secretaría de Educación Pública con la aportación valiosa de los maestros, los hogares y la juventud. Tal idea es idónea porque cada mexicano conoce la maquinaria del Estado y el pensamiento que maneja y que debe ser practicado tiene valor universal. Muchas gracias, señorita Luz. Muchas gracias a usted, profesor Jorge Vallesa, por comunicarse con nosotros. También le recordamos a nuestros otros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros por los teléfonos, a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También si ingresan a nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Ya nos acompaña en cabina la licenciada Yajaira Padilla. Ella es directora de esta estación de radio y nos hablará esta mañana acerca del seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, una visión desde la lucha social y el arte, pues a propósito de la Universidad Internacional de Verano y también del aniversario número 16 de Radio UDG Lagos. Muy buenos días, Yajaira.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por esta invitación para hablar acerca de estos 16 años al aire y, bueno, ¿qué hacemos para conmemorarlos en medio de un clima de violencia e impunidad, pero también de mucha esperanza por parte de la ciudadanía de los Altos Norte de Jalisco y pues México en sí?
Yajaira, nos estarás hablando acerca pues del segundo día de actividades de este seminario de desaparición forzada, que pues está dedicado, por así decirlo, a pues tener una visión desde la lucha social y el arte. El programa pues nos dice que habrá un conversatorio de madres y padres de desaparición
desaparecidos y también una exposición pues artística itinerante, Lotería 43. Si nos quieres abundar un poco más acerca pues de las actividades que se estarán llevando a cabo este lunes 12 de junio.
Claro que sí, Gaby, ya el pasado lunes les avisamos y compartimos a tu radioescuchas todo lo que haremos el día inaugural, el viernes 9. Entonces sí, recordarles que los 3 días de trabajo comenzamos a las 10 de la mañana ahí en la Casa de la Cultura, y también reiterarles una y todas las veces que se deban hacerlo, que es la entrada es libre, está abierto al público en general, no es una actividad exclusiva para universitarios o para abogados o para periodistas o para luchadores sociales, sino también para ciudadanos de a pie que ya quieren hacer algo ante este clima. Tal es el caso de las víctimas de la desaparición forzada, que observaron que las autoridades están rebasadas, que la violencia en México está tan imperante, está en cada uno de los estados de la República Mexicana, que se tuvieron que asumir ellos mismos como parte de la solución y parte de estas personas que buscan justicia y que buscan a sus desaparecidos. Entonces, por eso vamos a hacer este conversatorio de madres, padres, familiares de desaparecidos, y ellos nos van a narrar pues todo lo que ha sido este viacrucis, ¿no? Desde la fecha en que su familiar desaparece y todo lo que han tenido que hacer, todo lo que han tenido que sufrir, y para estar en esa búsqueda. Nos van a compartir Graciela Pérez Rodríguez. Ella es integrante y también es, bueno, fundadora y coordinadora del proyecto humanitario Ciencia Forense Ciudadana. Entonces, imagínate, Gaby, una madre que busca a su hijo y va de ser ama de casa a ser experta forense. No sabía nada de química, de biología, no sabía nada de esta ciencia tan específica que es la forense, y ahora hasta tiene un laboratorio para poder estar haciendo exámenes de ADN de todos los cuerpos que se han encontrado en las fosas clandestinas de Jalisco y estados colindantes, ¿no? Para dar con su hijo. Si esto no nos pone la piel chinita y no nos vuelve empáticos, no sabría entonces qué, ¿verdad? Irma Leticia Hidalgo Rea, ella es presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, y aseveramos que ella sufre de un caso de desaparición forzada porque su casa fue asaltada por la Policía Municipal de Monterrey. Llegaron, saquearon su casa, le robaron sus pertenencias, y ella pues se dedicaba a la docencia de la escuela primaria. Ella es maestra de una primaria. Sus hijos eran universitarios. Bueno, uno estaba en la preparatoria. Y Roy, que la policía se lo lleva para luego pedirle un rescate, esa noche que asaltaron su casa, estudiaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Incluso estaba por recibir una beca para irse a Italia. Y esa noche, como el botín se les hizo poco, imagínate pues la casa de una maestra de primaria, pues seguramente viviría muy dignamente, pero pues no eres millonario. Entonces, seguramente se les hizo poco el botín, se llevan a su hijo, le piden un rescate, ella lo paga y su hijo nunca regresa. Hasta el día de hoy, Leti sigue en la búsqueda de su hijo. Leti nos va a contar que tiene 7 cuadernos llenos de todo lo que ha tenido que hacer, de todo lo que, con todas las personas que se ha entrevistado, todas las instituciones por las que ha atravesado, toda la burocracia que ha tenido que sobrellevar para seguir en búsqueda de Roy, hasta encontrarlo. Óscar Sánchez Viesca López y Silvia Ortiz Sánchez de Viesca, ellos son miembros fundadores del grupo de víctimas por sus desaparecidos en acción. Por sus siglas, esta asociación se llama VIDA, y ellos en su caso también buscan a su hijo desaparecido. Mirna Nereida Medina Quiñones, ella es líder del grupo Los Desaparecidos de El Fuerte, pero también viene representando a las rastreadoras en Sinaloa. Son dos asociaciones que Mirna nos hace favor de representar en este conversatorio de madres y padres de desaparecidos. Y Mario Vergara Hernández, que él es buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, ¿no? Porque nuestros 43 normalistas, sí, no son los únicos desaparecidos en Guerrero, ¿no? Uno de los estados que también sufre muchísimo la desaparición, y que en la Guerra Sucia, en los 70, pues ellos fueron los primeros que, que sufren la desaparición forzada en manos del ejército, ¿no? Tal es el caso de Rosendo Radilla, que ya platicaremos el viernes de ello. Pero este es el conversatorio de madres y padres de desaparecidos. Tendrá lugar ahí en la Casa de la Cultura, este lunes 12 de junio, en punto de las 10 de la mañana. Y no saben cuánto vamos a entender. Uh-huh. Y vamos a dejar de criminalizar a los desaparecidos y a sus familiares, ¿no? Que aparte de cargar con ese dolor, tenerse que levantar todos los días con el ánimo bien restablecido para seguir con esa búsqueda, aparte de todo, sufren ataques por redes sociales, en la misma calle, en lugar de recibir una mano solidaria que les diga, en lo que te pueda apoyar, aquí estoy. Nosotros como universitarios, Gaby, queremos hacer eso. Ese es uno de los principales objetivos de nuestro seminario de desaparición forzada, ¿no? Entender y aprender responsablemente de este cáncer social, pero también solidarizarnos con las víctimas de este cáncer. Y no solo de palabras, sino también en acción. Uh-huh. Y lo primero que debemos de hacer es estudiar esta problemática mundial, ¿eh? Latinoamérica, como continente, como subcontinente, es una de las principales zonas geográficas que sufre de la desaparición forzada. Entonces, pero México ahorita tiene el peor escenario ante ese problema.
Sí, sí, sí. A mí, pues, lo que se me hace interesante es tener este acercamiento tan directo con ellos que, pues, como bien mencionas, no han dejado parte de su vida cotidiana por emprender la búsqueda de sus familiares, que, pues, simplemente las autoridades, pues, no han dado respuesta, no han sabido cómo actuar o no quieren actuar definitivamente. Y vemos, pues, que sí es un acto de fortaleza y de verdadero amor, ¿no? Y esta parte también de que nosotros, que a lo mejor no nos ha tocado vivir esta experiencia tan de cerca, en carne propia, pues, nos acerquemos con ellos, nos, pues, solidaricemos con la causa, ¿no? Y darnos cuenta que, pues, la responsabilidad ya prácticamente cae en la sociedad, ¿no? En el pueblo, de buscar a sus propios desaparecidos, pues, de buscar la justicia como tal. Yajaira, estarán moderando este conversatorio Darwin Franco y Dalia Sousa. Háblanos de ellos, sabemos que son especialistas en el tema.
Sí, así es, son periodistas independientes, pero periodistas que son muy responsables con su ejercicio profesional y que aparte han abrazado amorosamente a las familias de los desaparecidos a tal grado de luchar hombro con hombro con ellos, en este caso con la Asociación Por Amor a Ellos, que es una asociación que tiene su sede ahí en Guadalajara, Jalisco, y que precisamente nos dan a ver que se puede hacer un ejercicio periodístico muy profesional, pero también convertirte en un luchador social.
Esa parte, ¿no?, humana también,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ¿no? No desligar el ejercicio profesional, que luego se les juzga mucho de egocentristas, ¿no?, al periodista, o de que trae el mundo volteado, ¿no?, de que espera la desgracia para poder ganarse el Pulitzer, uh-huh, ¿no? Y no es así, o sea, la verdad que nadie, que como comunicólogos, como periodistas, nadie está esperando esto en México, todo lo contrario, o sea, esperamos que el tejido social empiece a reconstruirse en base a estas mesas de diálogo, en base también a la solidaridad y empatía, al entendimiento de la problemática y a la acción social. Lo que sigue entonces es la acción social y ellos nos invitan a eso. Ellos, tanto Darwin Franco, pues bueno, es este periodista, tiene un doctorado también en Derechos Humanos, y Dalia Sousa es licenciada en Periodismo por la Universidad de Guadalajara y está estudiando una maestría en Ciencias Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Bueno, Dalia también persigue el tema de la migración, es otra de sus pasiones, pero a raíz de que empieza este programa también de Hasta Encontrarlos aquí en Lagos de Moreno, también ella ha, de hecho, su tema de tesis es precisamente que acabe la impunidad y la injusticia bajo un proyecto que precisamente, en pocas palabras, consiste en hacerles un homenaje, un complejo arquitectónico allá por la Ley del Monte, uh-huh, justamente donde fueron asesinados los 6 primeros jóvenes que sabemos desaparecieron en Lagos de Moreno y fueron asesinados por allá, cerca de la presa de la Sauceda. camino a Comanja. Uh-huh. Entonces ella segura estoy que ahora que venga les platicará acerca de este proyecto. Ella logra una dispensa pública por parte del pasado presidente de aquí de Lagos de Moreno, René Ruiz Esparza Hermosillo, quien en un acto desafortunado pues también compartió esta idea de que por algo los secuestran, por algo los levantan, por algo los asesinan, en algo andaban metidos. Esta declaración tan poco afortunada por parte de muchas autoridades que se ha dado tanto a niveles locales, estatales y nacionales, ¿no? Revictimizar a los que ya son víctimas en sí, ¿no? A quienes son desaparecidos y muertos y a sus familiares. Entonces, son muchas las credenciales, tanto de Darwin Franco como de Dalia Sousa. Aparte, son muy queridos aquí por los laguenses, los salteños, y ellos estarán moderando y coordinaron esta mesa de madres y padres de desaparecidos, Gaby.
Yajaira, ya por último, ¿nos podrías hablar un poco acerca pues de la exposición también que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura a las 12 del día, Lotería 43?
Claro que sí. Esta exposición itinerante, Lotería 43, está coordinada por tres maestros del CUCSH, que son especialistas en seguridad pública, y convocaron a todos los artistas que se quisieran sumar a este proyecto, todos los artistas plásticos que se quisieran sumar a este proyecto para, con digamos, la inspiración de la Lotería 43, este juego muy mexicano, uh-huh. Hacer en base a ello los rostros de los 43 normalistas desaparecidos, también el joven asesinado en la noche de Iguala, y de los actores políticos que finalmente son responsables por acción u omisión de la problemática de la desaparición forzada, en específico de esta noche en Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este es un proyecto itinerante, Gaby. Ya ha estado expuesto en otros foros y se pretende que cuanto más se exponga, pues es mejor, ¿no? Son 64 piezas que nosotros las expondremos ahí en el Salón Magno de la Casa de la Cultura. Y pues estos profesionistas de las artes, sociólogos y escritores, participaron porque también hay así como unos textos que acompañan a estas 64 piezas, uh-huh. Que fueron escritos pues por personas que se dedican a las letras de aquí del estado de Jalisco. Y pues bueno, también como te decía, en esta obra los artistas, estos más de 60 artistas que participan entre pintores y escritores, tratan de plasmar el contexto actual mexicano, muy desde su perspectiva, pero lo han hecho de manera muy atinada. Uh-huh. Sí, entonces esta exposición la inauguramos después del conversatorio, aproximadamente a las 12 del día, también ahí en la Casa de la Cultura.
Uh-huh. Pues ahí la invitación, Radio Escucha, para que se acerque toda esta organización, todo lo que se va a estar presentando en este seminario de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad, pues es completamente libre, gratuito, acérquese, pues solidarícese también con esta situación. En Lagos de Moreno no somos ajenos, ya lo estábamos escuchando, a esta situación tenemos también nuestros desaparecidos, y qué mejor pues que acercarnos a estas actividades el lunes 12 de junio, el segundo día, pues estaría las actividades serían el viernes, lunes y martes próximos. Esta mañana estuvimos hablando acerca pues de las actividades específicas del lunes 12 de junio, en la que pues se abordará una visión desde la lucha social y el arte, todo esto en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad de Lagos de Moreno, a las 10 de la mañana un conversatorio de madres y padres de desaparecidos, moderada por Darwin Franco y Dalia Sousa, y más tarde a las 12 una exposición itinerante Lotería 43. Pues de estos eventos ya nos habló más en específico Yajaira Padilla, directora de esta estación. ¿Algo más que quisieras agregar, Yajaira?
Agradecerle a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, tanto los que trabajamos aquí como los colaboradores voluntarios, por estos 16 años al aire y por en en nombre de todos estos colaboradores, más de 40 colaboradores que tiene esta emisora, le invitamos a usted, querido Radio Escucha, a que nos acompañe en este seminario de desaparición forzada. Lo hacemos por usted, lo hacemos por nosotros, los esperamos a todos y a todas.
Uh-huh. Yajaira, Anita Martínez se comunica con nosotros, nos manda saludos al programa, muchas gracias, y nos dice que quiere saber si se venderá el libro de Federico Mastrogiovanni.
Sí, sí traerá ejemplares de la primera edición, ya se imprimió afortunadamente una segunda edición de este libro, Ni Vivos Ni Muertos, La Desaparición Forzada en México como Estrategia de Terror, y sí se va a traer Federico algunos ejemplares y viene muy dispuesto a dialogar con la gente de aquí de Lagos de Moreno.
Bien, también nos pregunta si se transmitirá todo por radio, o sea, a través de nuestra frecuencia.
Así es, así es. Esperamos que nos acompañen ahí, que incluso Gaby, algo que se me estaba pasando es que les invitamos a todas las personas que vayan al conversatorio, si así lo desean, que lleven una flor a las madres y padres de los desaparecidos como un símbolo de solidaridad del pueblo alteño, del pueblo de los Altos Norte de Jalisco, para estas familias que vienen a visitarnos y compartirnos y pues desnudar su alma con nosotros.
Pues bien, ahí la invitación abierta, escúchenos, acompáñennos, vamos a estar ahí transmitiendo pues
totalmente
en vivo a través de esta frecuencia, y también les recordamos que si quieren consultar el programa completo acerca de las actividades de este seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, pueden hacerlo ingresando a la página oficial de nuestra casa de estudios www.lagos.udg.mx/UIV17 o también entrando directamente en los banners que están.
Sí, sí, en si la entran parte superior. A la página del Culagos, a lagos.udg.mx, el cuarto banner, ahí tiene toda la información de nuestro seminario. También tenemos el programa impreso, un programa muy, muy lindo, hecho con mucho cariño por parte de nuestro compañero Dante, está ahí en Brecafé, que es uno de nuestros patrocinadores, que ahí nos va a estar ofreciendo una buena cafetería para quienes estemos dentro de este seminario, también totalmente gratuito para estar cómodos, atentos, bien despiertos, bien abiertos a toda esta información que se nos va a dar en este seminario.
Pues Yajaira, muchas gracias por habernos acompañado
gracias
esta mañana,
a ti,
por compartirnos también esta información, y pues ahí nos vemos, ahí nos escuchamos.
Claro que sí, muchas gracias.
Señal de análisis y opinión.
Vamos ahora con la colaboración de la doctora Patricia Galeana y nosotros pues ya nos despedimos por este día. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengas un muy buen día.
Muy buenos días. Pues hoy quisiera dedicar mi comentario a hablar de un personaje poco conocido, pero que hizo pues una labor en defensa de los derechos de la ciudadanía que merece que le recordemos en el bicentenario de su nacimiento. Este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado pues organizando una serie de actividades en homenaje de Mariano Otero, un joven abogado de Jalisco que fue el que le dio rango federal al juicio de amparo. Seguramente pues muchos de nuestros radioescuchas han oído hablar del juicio de amparo, a lo mejor algunos han acudido a este instrumento que justamente ampara los derechos, las garantías que tenemos como ciudadanos frente a cualquier autoridad que pueda pues violentar nuestros derechos garantizados en la Constitución. Entonces es importante recordar que esta institución que surge en México y que ha tenido después un impacto importante en toda América Latina, que también han instrumentado esta defensa, este amparo de la ciudadanía frente a los actos de las autoridades, tanto del poder ejecutivo federal como local, así como los legislativos federal y el local, pues fue primero establecida en Yucatán, en la Constitución yucateca de 1841 a iniciativa de Crescencio Rejón. ¿Cuál es el origen de que tenga que existir un amparo, una forma de protección a las garantías del ciudadano por parte del Poder Judicial? Pues esto se debe a que tanto Crescencio Rejón como Mariano Otero sufrieron las arbitrariedades de la etapa santanista. Recordará nuestro radio escuchas que en este proceso de construcción del Estado Nacional, pues hubo un momento muy crítico en el que España amenazaba con la reconquista, se tardó 15 años en reconocer la independencia, y después, pues por una parte Estados Unidos y por otra parte después Francia, van a intentar, Estados Unidos nos va a arrebatar más de la mitad del territorio y Francia va a intentar establecer aquí una monarquía. En ese escenario, pues el ejército, los militares, tenían un gran poder, y fue en la etapa de Crescencio Rejón y de Mariano Otero en la que salía y entraba del poder Antonio López de Santa Anna. Inclusive Mariano Otero sufrió prisión a manos de los santanistas cuando se disolvió un congreso que quería restablecer la República Federal en 1842. Y después, pues Mariano Otero escribe reflexiones que yo quisiera invitar a los radioescuchas a que leyeran. Son dos ensayos que realmente valen la pena ser leídos. Uno explica la situación crítica por la que pasa el país en 42 y otra, la todavía más crítica, en 1847, cuando el país fue invadido por Estados Unidos, y sus reflexiones son muy importantes de tenerla en cuenta siempre. Él habla de que México no pudo enfrentar a Estados Unidos en esta guerra de conquista territorial que nos infligió el vecino del norte, porque no tenía instituciones sólidas, y que la única forma de enfrentar al acoso internacional y de garantizar a todos los ciudadanos su seguridad es con instituciones que sean respetadas y que se hagan respetar. Creo que es una reflexión que sigue siendo válida en nuestro tiempo.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.